Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo estás? La profesora Noemí Goldman la tenemos aquí como invitada. Es una historiadora de nota. Hace relativamente poco tiempo que has asumido la dirección del Instituto Rabignani. Sería bueno que vos expliques qué es eso y felicitaciones por lo pronto.
Bueno, muchas gracias, Atilio. Saludo a todo el público. Es un gran placer estar aquí nuevamente en tu programa. El Instituto Rabignani, se denomina Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rabignani. Es el Instituto de Historia de Argentina más antiguo. En el 2021 va a cumplir sus 100 años. Sí.
200 es la universidad, esa fue mi confusión.
Pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Universidad de Buenos Aires y a CONICET, porque es un instituto que tiene ahora, se llama de doble dependencia, es decir, que forma parte de un grupo de institutos que tienen la doble pertenencia, es decir, que forman parte de la universidad y al mismo tiempo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Ser director o directora, como es el caso de Noemí, del Rabignani, como decimos nosotros, es una distinción, obviamente, y con Noemí Goldman vamos a, hoy estoy un poco trabucado, hablar de, me pidió ella, de los conceptos políticos de soberanía, de patria, de pueblo, a propósito de lo que pasó en lo que es hoy la Argentina a partir de 1808, 9, 10 en adelante. Estamos en Radio Nacional Folclórica, tenemos, está Walter, insisto, de vuelta. Le gustó que lo mimara el sábado pasado, así que lo tengo de vuelta enfrente a Walter Danesi. ¿Cómo estás, Walter? Y a Diego Ruiz Díaz en la producción y la línea de oyentes. Son 30 segundos nada más de que pueden ustedes hablarle al contestador automático. Es el 4999-0987, 4999-0987. También hay un WhatsApp Nacional Folclórica que es 11-3109-5896 y también pueden comunicarse a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y al Facebook Soltando Pájaros o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Noemí. Vos me has pedido que habláramos, que vos hablaras, mejor dicho, de esto. Hay, lamentablemente, esto ya casi ni está en catálogo, pero de estas cosas, Noemí Goldman, que tiene muchos libros escritos, ha hablado en un libro precioso que se llama El pueblo quiere saber de qué se trata, Historia oculta de la Revolución de Mayo, que está editado por Sudamericana, pero que ya casi no quedan ejemplares, ¿no es cierto, Noemí?
Así es. Los que quedan ya están distribuidos en las librerías, pero bueno, de esos quedan muy pocos. Es un libro casi agotado.
Y lamentablemente de estas cosas no hay reediciones. La recesión ha llegado a todas partes en la Argentina. ¿Qué es esto de soberanía, patria, pueblo? A ver, ¿cómo lo vinculamos a la ruptura con España?
Sí, es muy interesante porque, aunque son conceptos que no son absolutamente familiares, pero lo que venimos descubriendo los historiadores hace no mucho tiempo es que esos conceptos eran muy polisémicos. Es decir, que había mucha disputa, que la disputa empezó en la época con relación a los sentidos de esos términos, y por lo tanto eso, como esos términos formaban, empezaron a formar parte de las nuevas argumentaciones de los actores históricos, también tuvieron un impacto fundamental en la en las líneas de las acciones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos conceptos tuvieron su propia historia y que fue necesario reconstruir esa historia, historia semántica o historia de los sentidos, para descubrir que estas polémicas se iniciaron a partir de 1808 y más particularmente en 1810, porque se inicia un proceso de politización de esos términos. O sea, por ejemplo, un término como pueblo, que antes era sinónimo de villa o de ciudad, que se identificaba, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de Historia, pueblo era sinónimo de multitud o de plebe, con el inicio de la Revolución de Mayo, como se produce la retroversión de la soberanía del rey a los pueblos, empieza una disputa por redefinir qué es el pueblo.
Claro.
Es decir, los vecinos, o sea, la gente decente, se apropia del concepto de pueblo, puesto que cuando la soberanía retrovierte a los pueblos, no retrovierte a la junta, sino a los cabildos,
claro,
que eran el cuerpo natural de las ciudades. Por lo tanto, y en el cabildo estaban los vecinos principales. Entonces, ahí se inicia, digamos, una disputa, digamos, doble. Por un lado, en cuanto a cómo concebir ese pueblo, la plebe forma o no parte de ese pueblo, cómo legitimar la soberanía del pueblo a partir de la integración paulatina de nuevos sectores, y dentro de esos nuevos sectores estaban en primer lugar los vecinos, pero también era necesario ampliar eso, por ejemplo, a la población del campo, que hasta ese momento la campaña no formaba parte del ámbito político de la ciudad. Entonces ahí se inicia todo un debate y una discusión respecto a los alcances de la nueva soberanía del pueblo que se va a empezar, que va a cristalizar, se va a empezar a dar a través de procesos electorales. Y por otra parte está la otra gran disputa que se inicia en la época, y es ¿el pueblo en singular o los pueblos?
Es precisamente lo que te iba a preguntar, porque en la pelea, en esa primer pelea entre la primera junta y quien se iba a encargar de gobernar, del ejecutivo, como se dice ahora, si la primera junta o los diputados que iban viniendo del interior, es que aparece el plural, los pueblos, que es justito lo que te iba a preguntar.
Claro, porque cuando la soberanía, cuando el rey es tomado cautivo, se apela
digamos, es tomado cautivo, ¿por quién? Decilo, por favor.
Por los franceses, por Napoleón Bonaparte.
Sí.
Es tomado cautivo, es llevado a Bayona, el rey y su padre, Carlos IV, y se produce, bueno, la famosa farsa de Bayona. Por la cual el poder va a quedar en manos, o sea, va a ser ungido un nuevo rey, que es, el poder pasa a Napoleón y de Napoleón a José, a su hermano. Entonces, cuando se produce ese movimiento, ¿cuál es la reacción del conjunto del imperio, tanto en España como en América? Es decir, la reacción es la recuperación de la soberanía por parte del conjunto de las ciudades con cabildo, es decir, de los pueblos en plural. Con lo cual,
por eso es que hay juntas,
claro,
en España
y en América.
América.
Hay juntas en España y en América. Es el mismo movimiento que se da en los dos territorios. Juntas que en América no declaran la independencia, sino que se constituyen e invocan el nombre de Fernando VII. Es decir, que van a ser estas juntas depositarias o representantes de esa soberanía única del rey, unitaria, hasta tanto el rey recupere su poder. Por supuesto, luego algunas de esas, como las nuestras o las de Venezuela, las de Nueva Granada, se radicalizan y no van a querer perder esa soberanía. Pero es una soberanía que se divide, se pluraliza en tantas ciudades como, digamos, como, es decir, en el conjunto de las ciudades que forman parte de la monarquía y que van a derivar en la creación de la Junta. La primera Junta es una creación de la ciudad de Buenos Aires, del Cabildo de Buenos Aires.
¿Y qué hace la Junta? Es el pueblo de Buenos Aires.
Es el pueblo de Buenos Aires que inmediatamente convocan a elecciones a los cabildos de las ciudades del interior, del conjunto del virreinato, para enviar representantes, que van a ser los primeros diputados, entre comillas.
Claro.
Porque no se podía la Junta de Buenos Aires constituir en la Junta representante del conjunto. Por lo tanto, es el pueblo de Buenos Aires, el puede ser el pueblo de Tucumán, el pueblo de Santiago del Estero, el pueblo de cada una de Córdoba, que van a enviar sus diputados. Entonces, ahí la soberanía se pluraliza y se constituyen, o sea, va a ser una concepción plural de la soberanía, pero que va a entrar en disputa con otra concepción de la soberanía, que es una concepción de soberanía única o indivisible, que surge en el mismo momento en que se invoca la otra soberanía, y que remite, o sea, por un lado tiene relación con la, digamos, relación en cuanto a esa concepción unitaria, no en cuanto al fundamento, porque no tiene que ver con la soberanía del rey, porque la soberanía pasa del rey al pueblo, pero sí en esta idea de que tiene que haber una soberanía única, es decir, un pueblo único en un sentido más abstracto, integrado por ciudadanos iguales ante la ley.
Hay... A propósito de eso, lo que, ya que hablas de soberano, vayamos al principio, porque soberano es el rey. Es decir, si uno mira, yo me tomé el trabajito de mirar María Moliner, el diccionario, y se habla de soberanía y dice, cualidad de soberano, autoridad suprema de gobierno. Y cuando se habla de soberano, dice supremo, no superado, que ejerce la autoridad o mando. Y esa autoridad o mando, todavía en aquella época, venía de Dios.
Absolutamente. Es más, los Borbones reforzaron esa autoridad y establecieron que el poder derivaba directamente de Dios en el soberano, en el rey,
claro.
Sin pasar por el pueblo.
Claro, claro.
Sin pasar por el pueblo. Mientras que anteriormente la neoescolástica española, Suárez, pero también toda la tradición, digamos, el nuevo derecho natural y de gentes de origen germano, que va a ingresar y se va a desarrollar en el siglo XVIII, también afirmaban que la soberanía pasaba por el pueblo, es decir, de Dios al pueblo, y que el pueblo la delegaba en una autoridad suprema, una autoridad suprema. Los Borbones van a reforzar esto y sacan al pueblo. Cuando se produce la cefalía, esa soberanía retrovierte a los cuerpos naturales, y esos cuerpos naturales son el pueblo de los cabildos, es decir, los vecinos principales, la gente decente.
Claro, que están en ciudades.
Efectivamente, que están en ciudades.
Vamos a aprovechar justito que has podido cerrar por lo menos esta explicación para escuchar una linda música. A veces me acuerdo de mi querida amiga Suma Paz. Es una de mis cantantes preferidas, además, y hace un tema precioso de Zita Rosa que vamos a escuchar, que se llama Canto de Nadie. Thank you.
milonga estabas temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor, carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, carne sin hambre, dolor sin dolor. Gajitos de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción.
Señor Atilio Cleta, buen día, mi nombre es Alejo. Mi opinión es que la primera junta se formó para cuidarle la quinta a Fernando VII, puesto que el director de la el presidente de la primera junta era Baltasar Hidalgo de Cisneros, a quien pretendían los porteños destituirlo de su virreinato. Solo le cuidamos la quinta al
Bueno, se cortó, pero en realidad lo de Cisneros, explícalos vos, fue un ratito chiquitito, después el presidente no fue Cisneros, ¿no es cierto, Noemí?
Sí, Cisneros intentó permanecer en su cargo con la formación, con la primera propuesta de cómo debía quedar configurada la Junta. Cisneros sabía que una vez tomado prisionero el rey, perdía las bases de su legitimidad, porque su poder dependía de la figura real, había sido nombrado por el rey. Por lo tanto, intenta permanecer en el poder y junto con se propone en primer lugar a Saavedra y Castelli para que lo acompañen, pero ahí se produce en la famosa semana de mayo la reacción de el conjunto de los que estaban ya tratando de modificar esta situación y crear un digamos un gobierno local, con el apoyo, lo que permitió eso fue que tenía el apoyo del jefe de las milicias para crear una junta colectiva, una junta integrada por lo que iba a ser en ese primer momento como una alianza de sectores letrados con sectores milicianos, y constituir un gobierno que, vuelvo a decir, se constituye en nombre, en representación de Fernando VII, pero que inicia el gobierno local.
Un gobierno propio, claro. Propio. Tenemos más mensajes, a ver.
Señora Tilo Greta, otra vez Alejo. Así como opino que la Argentina nació y es una falta en vido, también fue una falta en vido para mí la venida de el general San Martín, que no era tal, sino que era Alvear. Mientras él liberaba pueblos, acá se desangraba el país y el resto de América por donde pasaba. Bien pudo haber escrito Enrique Hudson, Purple Land para Argentina.
Bueno, gracias Alejo. Está, sobre esas explicaciones, sobre esas afirmaciones suyas va a dar algunas explicaciones una especialista que tenemos acá, que es Noemí Goldman. Pero más adelante tenemos otro mensaje.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, como oyente originario, agradezco la invitación de la profesora, que siempre es tan clara cuando explica. La quiero felicitar por su nuevo cargo. Cuando uno llega a esos cargos en instituciones tan prestigiosas, la prestigian a ella, pero también hay que recordar que las instituciones prestigiosas lo son por el trabajo de la gente que trabaja allí, así que seguramente está en su lugar.
Corto. Gracias, Jorge, me metí yo en el medio acá, encima no lo dejé hablar a Jorge de La Plata, es un oyente originario que tenemos. Te está felicitando, Noemí.
Sí, muchas gracias, Jorge.
Ahí había algunas afirmaciones, pero yo creo que a lo largo del programa vas a ir, por lo menos dando tu visión de toda la época, sobre esas afirmaciones que hizo Alejo, Noemí, ¿te parece?
Sí, vamos conversando.
Claro, tal cual. Recién vos habías hablado de la soberanía que se divide y que se discute precisamente quién y cómo se reparte el poder. ¿Por qué no explicas un poquito eso? ¿Qué es lo que pasa al comienzo? Bueno, tenemos la primera junta, la junta grande, y eso sigue un poquito más. Y después tenemos un debate muy fuerte, ¿no?
Sí, lo que se inaugura justamente en 1810 con esta concepción dual de la soberanía, es decir, por una parte la soberanía concebida como una soberanía plural, como agregación de soberanías de pueblos, en los cuales revertió, volvió la soberanía una vez que se produjo la cefalía real, frente a otro concepto de soberanía más abstracto, lo podemos considerar como un concepto, monista, de soberanía única, que remite a un único pueblo constituido por el conjunto de ciudadanos. Es decir, ese único pueblo no existía en la realidad. En la realidad había tantos pueblos como ciudades.
Claro.
Pero es una tendencia que surge a partir de 1810, una tendencia que va a estar en varios de los miembros de la Junta, que va a ser el fundamento de la tendencia centralista que surge también en 1810. Uno de los primeros digamos, voceros de esta tendencia es el mismo Mariano Moreno, que va a firmar este concepto unitario, unívoco de soberanía, que formaba parte, como dije, de las doctrinas del derecho natural y de gentes, que eran las doctrinas que servían de fundamento ideológico para las para pensar cómo convertir a la vacancia real en una oportunidad para emanciparse y crear un Estado-nación a futuro, porque eso era, digamos, un proyecto que no podía todavía pensarse muy claramente en el contexto ambiguo y difícil de 1810. Entonces, pero lo que surge en allá claramente, y es interesante en torno a la concepción de soberanía y la relación de pueblo, son, y aparece claramente en la documentación, estas dos ideas, la de un pueblo o la de los pueblos. Y eso va a derivar, ¿por qué es tan importante tener claridad sobre eso? Porque eso va a derivar en una disputa en torno a las formas de gobierno. Es decir, si una vez declarada la independencia y creada una nueva nación con límites territoriales muy inciertos, es decir, podía la nación tener los límites del virreinato, o sea, toda América del Sur.
Claro, no se sabía.
No se sabía, o sea, no había una claridad en cuanto, justamente, el problema de la soberanía es la disputa en torno a cómo concebir, sobre qué territorio se iba a hacer esa soberanía. Lo que surgen allá son, empiezan a surgir, y eso aparece por primera vez en la Asamblea del año 13, dos formas de concebir la posibilidad de constituir un nuevo Estado-Nación o un nuevo régimen político. La forma confederal o una forma más que en esa época empieza a ser centralista, luego se va a traducir en el proyecto unitario de unidad posterior que se debate en el Congreso del 24 y 27. Pero
tenemos un mensaje. Quique Figueroa saluda a la mesa, dice que es hermosa la colección Nudo de la Historia. Es cierto, Quique, muchas gracias. Pide además clasificar el concepto de opinión pública, esto lo va a hacer después. Noemí, Ricardo Almagro agradece la voz angelical de Suma Paz y pide que se hable del pueblo. Bueno, porque el concepto aún no abarcaba a todos, dice, sino solo a una élite. También ya algo dijo y alguna cosa más va a decir Noemí, pero aprovechando que es cortita el tema que viene después, que viene ya, para escuchar la voz angelical de Suma Paz, yo quiero un caballo negro, un tema precioso de Atahualpa Yupanqui que se empieza a despedir.
Caballo negro y unas espuelas de plata, yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, lazo y espuelas, pienso que no han de servir. Ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir.
A las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Seguimos con Noemí Goldman hablando de la historia de los conceptos políticos, soberanía, patria, pueblo. Y me decías recién que querías explicar este asunto de soberanía única o dividida, federación, confederación, que fue un poco el debate que hubo particularmente en la asamblea del año 3.
Así es. Hay algo importante para aclarar, y es todo este debate que lo sentimos como muy nuestro. Fue un debate que tuvieron casi todos los países de Hispanoamérica en la época. Es decir, cómo constituirse, ¿no?, una vez declarada la independencia, qué forma de Estado tomar. Y así, como en todos, era muy fuerte la autonomía que los pueblos van a recuperar, las ciudades con cabildo, a partir de este principio de retroversión de la soberanía. Lo primero, digamos, que se plantea, que queda muy bien expresado en las instrucciones de Artigas, es un proyecto confederativo. ¿Esto qué quiere decir? Artigas era parte, se sentía parte de las llamadas provincias unidas, unidas pero no unidas bajo un sistema de unión, digamos, ese era el nombre que van a tomar a partir de 1810. En realidad, en 1811, las provincias unidas del Río de la Plata. Artigas se sentía parte, pero quería formar parte dentro de un proyecto confederativo, es decir, constituir a la banda oriental en provincia, que sea reconocida en igualdad de condiciones con respecto a las otras provincias, todavía provincias intendenciales, que formaban parte del virreinato, que estaban integradas por pueblos, cada una de esas provincias intendenciales. Buenos Aires era la capital de una de esas provincias.
Claro.
Y la banda oriental, porque quiere independizarse de Buenos Aires, porque la provincia intendencial, la gobernación de Buenos Aires, tenía bajo su jurisdicción al litoral y a la banda oriental.
Entonces, Corrientes, por ejemplo.
Claro, Corrientes, después lo que...
Santa Fe.
Así es, Santa Fe, Misiones. Entonces, allí se opone la postura, es decir, la mayoría de los miembros que formaban parte de la Asamblea del 13, es decir, los diputados de la Asamblea del 13, que formaban parte de los distintos pueblos y provincias, muchos muy radicales, como Monteagudo, por ejemplo, consideraban que, dado el momento, es decir, el proceso que ya se había iniciado, la guerra, una guerra que iba a iniciarse como guerra civil y luego sería claramente la guerra de la independencia, debían, para mantener la unidad, tener un poder ejecutivo fuerte, y por lo tanto consideraban que el mejor régimen sería un régimen centralista. Y ahí se inicia una disputa que va a tener, que va a cubrir toda la primera mitad del siglo XIX.
Claro, lo que después va a ser claramente unitarios y
claro,
federales.
Claro, ¿no? Eso va a ser unitarios y federales en el Congreso. Esas dos líneas cristalizan claramente en el Congreso, en las disputas, y en el Congreso del 24-27.
Y en la Asamblea del 13 hay dos figuras. Hay una que está entre bambalinas, pero que tiene la manija, diríamos hoy, que es Alvear, y por el otro lado Artigas. Uh-huh. Al punto que los diputados de la banda oriental ni siquiera son aceptados.
No son aceptados con el argumento de que no tenían claras las, no estaban claros los poderes de esos diputados, pero lo que estaba ahí en el fondo era, si no se quería dar lugar a la discusión con relación a la propuesta confederal.
Claro,
o sea, y al mismo tiempo, es decir, la Asamblea de 13 es la Asamblea que va a hacer efectivo varios de los ideales, de los primeros ideales y proyectos revolucionarios que surgen en 1810, como la libertad de vientre, la supresión de los signos de nobleza, la eliminación de la mita, la eliminación del juramento a Fernando VII.
Claro.
O sea, que tiene esa
libertad de imprenta.
Libertad, claro, efectivamente.
Tal cual. Tenemos mensajes de los oyentes.
Al señor que dijo que mientras San Martín liberaba pueblos acá corría sangre. Sobre Buenos Aires no se disparó un solo tiro después de las invasiones inglesas. Y la Revolución de Mayo ni una sola gota de sangre derramada, violentamente derramada, manchó el suelo de la patria. Y la patria grande. En el 16, la independencia fue proclamada para las Provincias Unidas ¿de dónde? Del Río de la
Cortó. Se cortó justo. La independencia, el acta, vos no me decís
sí.
Exactamente, a ver, explícalo eso.
Sí, no es la independencia, es importante esto, porque no es la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Sino de las provincias, se saca Río de la Plata, se dice de las provincias de América del Sur o en América del Sur. Porque se proclama la independencia de los territorios que formaban parte de América del Sur, del Virreinato del Río de la Plata, pero sin la presencia del litoral, porque Artigas no envía representantes, y no estaba todo el Alto Perú, porque también estaba
ocupado por
las tropas realistas, o sea, parte claro. del Alto Perú. Pero
Paraguay,
que ya estaba separado en 1811, pero el proyecto, digamos, la idea de los diputados, del conjunto de los diputados, era de que se empezaba declarando la independencia de los territorios del ex virreinato que habían enviado diputados, con la esperanza de integrar luego a Chile y a el Alto Perú y a Perú en una posible futura conformación de una monarquía constitucional.
Claro, no hay que olvidarse que está en estos momentos, cuando se declara la independencia, San Martín preparando su ejército para cruzar a Chile. No es casualidad esto. Tenemos dos mensajes más.
Sí, disculpen, habla Pedro. Siempre llamo a la radio. Discúlpeme, me parece que están dando demasiada vuelta a la palabra soberanía. La soberanía creo que era sobre la gente, no sobre los territorios, como creo que haber escuchado ahí que decía de qué territorio iba a ser soberano o no. La soberanía se trata del pueblo, ¿o no? Gracias, hasta luego.
Buen día, habla Quique Zafatle de Banfield. Una cosa es la teoría de la retroversión, que si bien era aceptada por muchos juristas, una cosa era decirla y otra cosa llevarla a la práctica. Se desplazó por primera vez una autoridad real, se desplazó la corona de la testa que la ceñía, que nadie sabía bien dónde estaba ni quién la ceñía, pero el hecho es que se desplazaron las autoridades reales.
Gracias a los oyentes, tenemos un mensaje de WhatsApp, Gustavo de Lanús, que dice que le gusta el programa. Bueno, Lanús, yo nací en Remedio de Escalada, Gustavo, así que fuimos vecinos seguramente algún tiempo. Para que te agrego otro elemento, Carlos Sanfilippo, que escribió también a soltandopájaros@hotmail.com, dice que el concepto patria es una invención social colectiva creada por las élites. e impuesta a la plebe cuya única patria es la familia del barrio. Esto da también para un seminario, ¿no, Noemí?
Así es.
Pero hay una primera afirmación del oyente que querías contestar.
Sí, quiero aclarar por qué es importante la dimensión territorial en la soberanía, y no solamente la soberanía sobre el pueblo, porque no existía un pueblo compuesto por un conjunto de ciudadanos iguales ante la ley, ni tampoco un pueblo de clases, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que era que la dimensión de que pueblo en la época remitía a una sociedad que era estamental y corporativa. Por lo tanto, y esa dimensión corporativa y estamental estaba definida por un territorio, porque la monarquía, la llamada monarquía compuesta, la que nos rigió durante 3 siglos, era una monarquía que estaba conformada jurídicamente, territorialmente y socialmente como una o estructurada como un conjunto de ciudades que tenían estatus especial y diferenciado. Es decir, no todas las ciudades eran iguales y algunas tenían más derechos que otras, más prerrogativas que otras, y esas ciudades estaban, digamos, eran concebidas como un territorio definido dentro de una estructura que era una estructura en donde lo territorial formaba parte del fundamento social, para explicarlo mejor. Es decir, la justicia se hacía no sobre las personas simplemente, no era una justicia sobre las personas, sino sobre sobre territorios y sobre el lugar que esas personas tenían en esos territorios. Esto es muy claro, por ejemplo, con relación a el vecino. O sea, el vecino, para tener derecho, por ejemplo, a ser elegido miembro del cabildo, tener derechos políticos, debía tener casa poblada en la ciudad. O sea, un vecino que residía en la campaña no tenía derechos políticos en esta sociedad jurisdiccional del antiguo régimen. Por lo tanto, el pertenecer a cierto territorio, el residir en cierto lugar o no, eso configuraba la persona. La persona no era una persona que podía libremente establecerse en cualquier territorio y ejercer derechos por eso, sino que justamente su lugar de residencia le podía o no otorgar derechos particulares reconocidos dentro de la compleja estructura jurisdiccional de la época.
Bueno, Quique de Banfield, vos ya le contestaste, recién había hablado. Dice que en 1811 no eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1816 fue de América del Sur, sostiene después, empezaron a dividirnos. Recién lo acaba de decir. Ah, y ahí Jorge de la Plata escribió que cuál es el libro. El libro es El pueblo quiere saber de qué se trata, de Noemí Goldman, y está en algunas librerías, hay muy pocos ejemplares, si no hay que rastrearlo y comprarlo por internet, ¿no es cierto, Noemí? Así funciona en estos momentos, porque no hay noticias de que se reedite. Noemí, vos hablabas de que hay algo que no planteaste, que sería bueno que explicaras, porque hoy hablamos de patria y patria es la nación argentina. Antes no era así.
No.
Patria. Porque hablaste de pueblo, hablamos, claro, de soberanía, sí, y no,
sí,
de patria.
Sí, sí. Patria era en primer lugar el lugar donde se nació, es decir, había un sentido territorial y local de patria, ¿no? Remitía al lugar de nacimiento. Por eso durante
la patria era la ciudad de Corrientes.
En la ciudad de Corrientes, cuando se este sentimiento patriota que surgió durante las invasiones inglesas fue la defensa de la patria porteña. Es decir, quienes defendían el territorio no estaban defendiendo a las provincias unidas del Río de la Plata. Bueno, no eran las provincias, perdón, era el virreinato del Río de la Plata. No estaban en ese momento defendiendo al conjunto del virreinato, sino a la patria de Buenos Aires. Ahora, con la revolución surge otro sentido de patria, empieza a surgir un sentido, digamos, identidad que no deja de ser local. La local siempre fue muy fuerte y se mantuvo durante muy buena parte de la primera mitad del siglo XIX, pero surge un sentido de patria, o se reactualiza otro sentido de patria que es antiguo, que es esta tríada que en la cual todos los vecinos del imperio se reconocían, que era el rey, la religión y la patria. O sea, un principio de identidad que era más general. Esta patria podía ser la patria local, pero también remitir a un sentido más amplio de patria.
De pertenencia al imperio español.
Durante este proceso, o sea, porque se da también una politización de patria a partir de el inicio del proceso revolucionario, las guerras de independencia, esa patria, ese principio se va a identificar con América, la patria americana. Sin perder el sentido local, surge otro sentido, otro principio, que se vuelve más emotivo.
Claro.
Se vuelve más emotivo, más sentimental, y que es este sentido fuerte que se va a asociar con las guerras de independencia. Y ahí es la patria americana, esa patria que nos pertenece a todos.
Claro.
No se asocia a un sentido de patria argentina. Ese es tardío, ese sentido, así que va a englobar a lo que va a ser luego Argentina, que se va a dar con posterioridad al 25-30. O sea, empieza a surgir en torno al Congreso entre el 24 y el 27, pero en realidad va a ser recién la generación del 37 que va a identificar la patria, además la patria con derechos, con ciudadanía,
Esteban Echeverría,
y con la república. ¿Por qué? La república, que es una que aparece tempranamente, pero la república que se consolida a partir de 1821, cuando las ciudades se convierten en provincias, son también repúblicas locales.
Claro.
Y luego, digamos, el conjunto de esas repúblicas se van a reconocer con la prédica de la generación del 37 dentro de una república común, que sería la República Argentina.
Vamos a escuchar una musiquita muy linda. Vamos a escuchar a Jairo, que la verdad que lo he puesto poco en mi programa. Este es un motivo tradicional. Se llama La Guanchaqueña, Jairo.
Aventrito, del matrimonio, al pasar por Huanchaca, vi que corté un dedo, salió una huanchaqueña, me acompañó el acompañó.
Buen día, programa de Atilio Bleta, habla Pupi. Bueno, busqué en el Larus Ilustrado y patria, la definición es perteneciente al suelo. Y es lo que siento por lo menos yo cuando viajo afuera, que he viajado poco, cuando crucé la cordillera que fui a Chile y entré a Mendoza, me sentí de nuevo en mi suelo, en mi casa, digamos, ¿no? De cuando uno cruza o se va a otros países. Esa es mi sensación. Y evidentemente coincide con el diccionario.
Perdón, te voy a corregir. Zoltán Meje, profesor de Derecho Romano, e Introducción del Derecho. Patria es el lugar donde están sepultados los restos de nuestros antepasados. O sea, es el centro de una ciudad urbe o urbana, que significa círculo. Y nación es donde uno nace, defiende, defender la nación.
Ahora sí, vos ya algunas cosas dijiste, pero tenés unos 3 minutos para precisar estos conceptos según tu criterio, por supuesto.
Sí, nuevamente con respecto al concepto de patria, de patria, de todos los conceptos. O sea, es muy importante tomar de cuenta el diccionario, pero la historia de los conceptos no busca definir los términos según los diccionarios, sino ver cómo se usan, cuáles son los usos de los términos. Claro. Es decir, volver los términos a su propia historia, historizar los términos, o sea, ver cómo los actores políticos, los protagonistas del periodo, usaban, y ver al mismo tiempo las disputas en torno a esos términos y cómo las disputas en torno a los conceptos fijan líneas de acción, dialogan con las acciones, los proyectos, las formas de argumentar los distintos planes o proyectos de los protagonistas en nuestra historia. Por lo tanto, cuando me referí a patria, como a pueblo, como a soberanía, lo que intenté mostrar cuáles eran los sentidos que estaban en uso en la época, en esa época, y cómo, por ejemplo, con el concepto de patria, van a ir surgiendo distintas formas de concebir la patria desde una asociación con el lugar de nacimiento, lo local, hasta un principio de identidad que va surgiendo y que va haciendo, porque esa es otra de las características que van a tomar los conceptos, que van a empezar a tomar cuando surgen, porque el lenguaje político surge en esta, empieza a dar empieza a connotarse políticamente a partir de la revolución de 1810. Esos el concepto si en la medida en que se van politizando van a ir adquiriendo una dimensión cada vez más abstracta. ¿Y abstracta qué quiere decir? No quiere decir ideal o irreal, no, abstracto quiere decir que van a tener cada vez más sentidos en disputa.
Claro, hay sentidos en disputa, porque por ejemplo, si hablamos de nación, que recién un oyente decía es el lugar donde uno nació, sí, pero también se habla, por ejemplo, de nación, la nación judía. Durante bastante tiempo fue un pueblo sin territorio.
Efectivamente.
Israel. Y hablamos de nación. Y no
o las
era el lugar donde.
No
habían nacido en Israel.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí. O lo que se llamaba en la primera mitad del siglo XIX las naciones africanas.
Claro. O los. Flamenco, ¿cómo es? Los
gitanos.
Los gitanos.
Sí.
Me parece. Nos tenemos que ir. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por supuesto, nos vamos con música. con un lindo chamamé de un artista que a mí me puede, que es el Chango Spasiuk. Me voy, nos vamos hasta el sábado que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Gracias y hasta entonces.